Escuela de Familia, así se llama este espacio que emitimos dentro de Mediodía COPE una vez a la semana, todos los lunes, y lo hacemos junto al profesor José Carlos Aranda. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Frank.
La semana pasada venimos de hablar de un tema también importante, todos son importantes. Probablemente a lo mejor uno pensamos que es más que otro, pero la semana pasada estuvimos hablando de los límites y de las reglas necesarias en la educación de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar del juego, la importancia del juego en la educación. Además, oímos conceptos que a las familias nos resultan extraños, como gamificación o neuroeducación. Hay dos. Vamos a explicarle. ¿Qué significa gamificación o neuroeducación, José Carlos?
Bueno, pues lo primero, no asustarnos de las palabras. La palabra gamificación lo que quiere decir es usar el juego como herramienta y técnica pedagógica en el aula, en las clases, para el aprendizaje y la adquisición de competencias. Cada vez más estamos alejándonos de la clase magistral típica y estamos buscando procedimientos y recursos que faciliten el aprendizaje y faciliten la adquisición de competencias. Y el juego está demostrado que es una herramienta básica, es una herramienta muy interesante para conseguirlo, pero claro, adaptado a las distintas edades. En cuanto a la neuroeducación, ¿qué quiere esto decir? Pues lo que quiere decir es algo tan sencillo como aplicar los conocimientos que vamos descubriendo gracias a las investigaciones de neurología en la enseñanza y el aprendizaje. Es algo tan sencillo como esto. Gracias a Dios, cada vez los experimentos son más finos. Tenemos técnicas no invasivas del cerebro, como las tomografías magnéticas, que nos permiten analizar cómo fluye la energía dentro del cerebro, cómo se organiza. Cada vez más necesitamos cooperar entre las distintas áreas de conocimiento para optimizar resultados. Entonces, yo creo que esta colaboración está siendo muy, muy, muy interesante, y yo estoy desde luego subido al carro, ¿no? El tema de la neurología, que me interesa muchísimo, como tú sabes, y que lo aplico en los dos libros que tengo publicados de educación, ¿no?
Siempre escuchamos la importancia que tiene el juego cuando somos niños, ¿no? Que es importante que el niño tenga ese tiempo de juego, pero también es importante que el juego sea aplicado en la educación.
Es importantísimo, pero yo te diría, y permíteme que te corrija, que el juego es importante en cualquier edad. Lo que ocurre es que es esencial en la etapa infantil. Esta es la clave, ¿no? Porque tenemos una tendencia natural al juego, y debemos recordar una frase. Yo siempre lo digo: un niño que juega es un niño que aprende y es un niño feliz. El niño que no juega es un niño que debe preocuparnos. O debe ocuparnos, ¿no? Desde por qué no juega este niño. Y esto tiene que ver también con el modo en que posicionamos nuestro cerebro frente a la realidad. El niño que no juega tiene el cerebro en modo defensivo. Ya hemos dicho en otros programas que el cerebro está en modo aprendizaje, curiosidad, o está en modo defensa. Estamos en modo defensa cuando nos sentimos amenazados por el entorno. Entonces bloqueamos el cerebro, afloramos las emociones y bloqueamos la precorteza frontal. El niño que se siente tranquilo, que se siente seguro, automáticamente activa el modo curiosidad y todo lo transforma en un juego. Esta es la clave. Pero para que algo sea un juego, ha de ser algo lúdico, algo que divierta y algo que además plantee unos retos que le ayuden a superarse. Esta es la clave del juego. Hemos de comprender algo muy importante: el que una actividad sea un juego o no sea un juego depende de cómo el adulto, el referente que acompaña al niño, plantee la actividad. Si la plantea como un juego para divertirse, el niño lo asumirá como un juego para divertirse. Si lo plantea como una obligación, entonces ya lo hemos estropeado. ya ese elemento lúdico de diversión desaparece. Pero otra cosa muy importante: el niño necesita retos en la vida. Retos y además alcanzar soluciones. El niño que se enfrenta a un desafío, sea cual sea, estamos hablando de correr, o estamos hablando de encestar una canasta, o estamos hablando de conseguir llegar a la meta en un juego. Ese niño recibe una gratificación al cerebro a través de la dopamina, y esto le hace sentir bien, le hace sentir realmente fenomenal, ¿no? Este es el gran secreto del juego.
¿Las familias son conscientes o no?
No siempre. Se le da importancia al juego, a que el niño se divierta, pero no se tiene en cuenta ciertas normas del juego. Y sobre todo porque el juego evoluciona con la edad del niño. No todos los juegos son iguales en las mismas edades, ¿no? Y ahí es donde nos perdemos como familia. Cuando el niño va avanzando en la etapa escolar, por ejemplo, nos obsesionamos mucho con que los niños hagan las tareas, ¿no? Entonces, el tiempo de tareas agota el tiempo de convivencia que posibilita el juego. juego, el jugar en familia, ¿no? También hay que tener en cuenta que las familias disponemos de poco tiempo, ¿no? Ahí estamos luchando continuamente contra ese fantasma de la conciliación laboral y familiar, y no siempre disponemos de tiempo para jugar con nuestros hijos. Y después está la inserción de las nuevas tecnologías en la familia. A mí me da mucha pena ver a una familia, padre, madre, los dos hijos, que están cada uno con su teléfono móvil o está cada uno con su ordenador, juntos, están jugando, es posible, pero no están jugando entre ellos. Están aislados, cada uno en su mundo. Esto no es jugar, esto no es operativo ni es constructivo. Y desgraciadamente la televisión se nos ha hecho la dueña, ¿no?, de la sala de estar, y cuatro personas viendo la televisión no son personas que estén jugando. Pueden estar cada una distraída en su mundo, pero no están conviviendo, no están jugando, no están compartiendo espacios y tiempo. Y esta es, yo creo que son las peores dificultades a las que nos enfrentamos en familia, y debemos hacernos conscientes para hacer del juego una herramienta que compacte la familia, que ayude a crecer al niño.
Ya que hemos abierto la veda de esas nuevas tecnologías en los niños, ¿podrías aclarar en qué momento es adecuado que un niño tenga o dedique un parte del tiempo, no todo el tiempo, pero sí parte del tiempo a ese móvil donde juega, esa tablet, esa algo tecnológico de videojuegos? ¿A partir de cuándo es conveniente, si es conveniente en algún momento?
Mira, la Asociación de Pediatría Norteamericana lo da unas instrucciones muy claras, que además tienen un fundamento en cuanto a la evolución y desarrollo del cerebro. Cero pantallas hasta los 2 años. Y a partir de los 2 años, no más de 1 hora y media de exposición a pantallas. Y ahí sumamos lo que es tiempo de exposición a televisión, tiempo de exposición a teléfonos móviles, tiempo de exposición a tabletas, tiempo de exposición a ordenadores. Es decir, no más de 1 hora y media. Tiene su fundamento. Ya hemos dicho en alguna ocasión que hasta los 4 años desarrollamos el 85% de nuestro cerebro. Y en esta etapa hay una adquisición que es fundamental, que es el desarrollo del pensamiento simbólico a través del lenguaje. Bueno, pues la exposición a pantallas, que se mueve dentro del lenguaje dialógico, no entrena el desarrollo de ese pensamiento simbólico. Luego hemos de comprender que el juego, primero el juego en contacto con la realidad física, lo que es correr, mancharse las manos de barro, lo que es montar en bicicleta, montar en patinete, todo esto que es en contacto con la realidad, es fundamental en esta etapa de desarrollo, en la primera infancia sobre todo. Y en el tema del desarrollo del pensamiento y del cerebro, exactamente igual. A partir de ahí, ¿qué tipo de juegos son los más importantes? Sobre todo los juegos en familia, porque los juegos en familia son tremendamente educativos, no solo ya en el ámbito del conocimiento, sino en el ámbito de las relaciones personales. Hemos de pensar que cuando estamos frente a una pantalla, el niño no está conviviendo, y la relación social es un elemento, una competencia fundamental en el desarrollo del niño. El niño tiene que aprender a controlar y dominar sus emociones. Tiene que aprender a que la frustración, el perder, forma parte de la realidad. Que lo importante no es ganar, que lo importante es divertirse en el proceso del juego. Tiene que aprender a asumir unas normas, y tiene que aprender, y tenemos que aprender a reírnos en familia, a que el juego sea una actividad lúdica y que sea una actividad educativa. Por eso los juegos de mesa son tan importantes en la primera y en la segunda infancia, especialmente en la segunda. Cuando hablo de segunda infancia, hablo de los 5 a los 9, 12 años, porque todavía no han salido de nuestro abrazo, de nuestra ala, de estar bajo nuestra ala, y son sumisos a lo que hacemos en familia. Todavía no nos piden, oye, que voy a salir con mis amigos, ¿no? Cuando nos digan, oye, que prefiero estar con mis amigos a estar contigo, ya han entrado en la pubertad y ya hemos perdido esa fase maravillosa de educación, que es la segunda infancia.
Hemos hablado de la importancia, y estamos hablando de la importancia del juego en la educación, si las familias son conscientes, y ahora la pregunta, ¿y los profesores son conscientes?
Los profesores son cada vez más conscientes. Yo desde aquí mando un mensaje a los profesores. Nos quejamos mucho continuamente que la atención de nuestros alumnos está descendiendo, que cada vez tenemos más dificultades en el control de aula. Yo el mensaje que lanzo a los profesores es, si la metodología que estás utilizando no funciona, atrévete a innovar. Cambia tu metodología y haz pruebas. ensaya, no te mantengas en una dinámica que no te está dando resultado. Y sí, cada vez los movimientos de la gamificación, de la introducción del juego en el aula, están ganando más adeptos. Te puedo mencionar dos casos muy concretos. Por ejemplo, el caso de Manuel Sánchez, que es un autor sevillano que ha publicado ya algunos libros en relación al uso del juego como instrumento educativo. Yo recomiendo su lectura a las familias y a los profesores, ¿no? O también te puedo hablar, por ejemplo, de Nuria Guzmán, que pertenece a la asociación Afinci, que está moviéndose desde el año 2012, que es neuropsicóloga y que ha hecho auténticos avances, ¿no?, en demostrar cómo el juego puede ayudar a resolver problemas emocionales, problemas de adaptación social o incluso, por supuesto, mejorar áreas de conocimiento concreto. En esta línea va el tema. Para que tú te hagas una idea de cómo está creciendo el juego en el ámbito educativo, solo te diré que pues en la feria de Essen, que se celebra en Alemania, que es temática sobre este tema, en la última convocatoria asistieron más de 150.000 personas, ¿no? Y que aquí en España, por ejemplo, en el evento que se produjo en diciembre, ¿no?, aquí en Madrid, asistieron más de 10.000 personas. Te puedo decir que Nuria Guzmán, por ejemplo, ha desarrollado más de 100 conferencias a centros escolares hablando del tema de la gamificación, del uso del juego. Luego, es una corriente que está ganando pujanza y que hemos de observar con atención para mejorar nuestros rendimientos en el aula.
No todos los juegos son iguales y tampoco aptos para todas las edades.
No todos los juegos son iguales. Y a mí me gustaría decir ahora que hay tres etapas fundamentales en el juego, ¿no? Y que no podemos esperar en una edad que un niño se comporte de una forma determinada. Ahí tenemos que ser muy observadores de nuestro hijo. Pero las tres etapas, básicamente, podemos decir que la primera etapa llega hasta los 3 años, que es la etapa del juego individual. El niño juega consigo mismo, juega con el sonajero, juega con el cubo, pero se desentiende un poco del entorno, ¿no? Es el juego individual. A partir de los 3 años, se introduce, a partir de los 2 años y medio, lo que es el juego en paralelo. No intentes que el niño juegue con otro niño. El niño jugará junto a otro niño, pero jugará en su mundo. No colaborará con el otro niño. El juego colaborativo empieza ya a partir de los 4 años, que es donde empiezan ya a intercambiarse los juguetes o a compartir el juego. Teniendo en cuenta esto, los juegos, digamos, en familia, de los que hemos hablado, colaborativos, entrarían en buen funcionamiento a partir de los 4 o 5 años, dependiendo de la madurez de cada uno de nuestros hijos, que tenemos que ser muy, muy buenos observadores. Y después, una recomendación básica, existen muchos, muchos juegos, ¿no? Incluso podemos acudir a Internet, te doy el nombre de dos plataformas sobre posibles juegos, ¿no? Una es Devir y otra es Asmodee, ¿no? Por curiosidad podemos entrar y podemos ver qué se nos ofrece. Otra recomendación es que siempre que compremos un juego de mesa, que comprobemos la edad recomendada de uso de este juego. No todos los juegos son ideales para la misma edad. Los juegos clásicos tradicionales, todos son recomendables, empezando por el más sencillo, que son las damas, que yo recuerdo además que aprendí con 6-7 años y que me divertía muchísimo. El ajedrez es más complejo, entraría ya un poco más tarde, y después juegos en los que la suerte aleatoria interviene, como por ejemplo la oca o el famoso parchís, también son importantes. Pero no despreciamos estos juegos, ¿eh? Porque el juego, cualquiera que este sea, enseña unas habilidades tremendamente útiles. Por ejemplo, aprender a ganar, aprender a perder, aprender a seguir unas normas, aprender a respetar el turno de juego. Todo esto nos entrena para lo que más tarde va a ser la vida de adulto, en la que vamos a tener necesariamente que cooperar para alcanzar unos objetivos.
Para finalizar, nos has comentado algunos libros. Vamos a recordar, y si en tal caso hay que meter alguno más, lecturas recomendadas.
Mira, lecturas recomendadas, yo simplemente en esta ocasión recomendaría que nos fuéramos a Manuel Sánchez, y que es un autor además andaluz, que es sevillano, siempre esto, y que pues a través de Internet localicemos en Amazon, en cualquier otra plataforma, sus libros para poder leerlos e informarnos, y en base a eso pues organizar el juego en familia. Pero insisto, el objetivo del juego nunca puede ser una obligación, y ahí los padres y los profesores debemos ser actores. Aquello que a ti te divierte predispone al niño a la diversión. No lo planteemos como una obligación y planteémoslo como un acto de convivencia. Y a partir de ahí, objetivo, divertirse a través de la convivencia.
Sí, en todos los apartados lo venimos contando. Los niños son lo que ven, ¿no? Lo tenemos que llevar a todas las áreas de la vida.
Correctísimo.
Pues, profesor José Carlos Aranda, muchísimas gracias. Hoy hemos hablado sobre esa importancia del juego en la educación. También hemos conocido qué significa eso de gamificación y neuroeducación. Mañana seguiremos trabajando para buscar más temas y también pueden ser aportados a través del correo electrónico o incluso aportar no solamente temas que queréis que hablemos, sino también dudas que se pueden resolver en Córdoba@cope.es, Córdoba@cope.es y también en josecarlosarandaaguilar@hotmail.com, josecarlosarandaaguilar@hotmail.com. Profesor, feliz semana.
Feliz semana, Frank. Un abrazo.